Segundo libro de Samuel, capítulo 16. Vamos a leer allí desde el versículo 1 hasta el versículo 19 solamente, no vamos a leer todo el capítulo. Segundo de Samuel 16, dice así: cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. Y dijo el rey a Siba: ¿qué es esto? Y Siba respondió: los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Y dijo el rey: ¿dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey: he aquí, él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho: hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre. Entonces el rey dijo a Siba: he aquí, sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Y respondió Siba inclinándose: rey, señor mío, hallé yo gracia delante de ti. Y vino el rey David hasta Baurín, y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá: por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí mi hijo, que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron allí. Y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén y con él Aitofel. Aconteció luego que cuando Husai arquita, amigo de David, vino al encuentro de Absalón, dijo Husai: ¡viva el rey, viva el rey! Y Absalón dijo a Husai: ¿es este tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Por qué no fuiste con tu amigo? Y Husai respondió a Absalón: no, sino que de aquel que eligiere Jehová y este pueblo y todos los varones de Israel, de aquel seré yo y con él me quedaré. ¿Y a quién había yo de servir? ¿No es a su hijo? Como he servido delante de tu padre, así seré delante de ti. Dejémoslo hasta ahí. Bueno, este capítulo 16 creo que es muy diciente. Hemos aprendido nosotros acerca de David, acerca de la huida de su hijo Absalón, de todas esas dificultades que le sobrevinieron a raíz del pecado que tuvo con Betsabé. Y una de esas consecuencias fue la sublevación de su hijo Absalón, quien era una persona muy amigable con los otros, o al menos así hacía aparentar, y se ganaba el corazón del pueblo de Israel. Pero David no sabía que este hombre lo que estaba intentando era dar un golpe de estado, y al cabo de 4 años fue que se destapó como esa conspiración, y David tuvo que salir huyendo junto con su familia, ¿cierto? Sin embargo, hay personas leales a David ahí, En el capítulo anterior, pues, vimos que había personas leales, inclusive extranjeros, como uno que se menciona ahí, como Itai, que era un filisteo, pero viene a ayudar a David, ¿cierto? A ponerse a su servicio ese hombre, siendo que era una persona desterrada, exiliada, y vino a ayudar a David junto con su familia. También aprendimos acerca de personas que le dijeron a David: yo me voy a quedar contigo, pero él les dijo: no, mejor quédense en palacio y ustedes me servirán como informantes. Ese fue el caso de Sadoc, el sacerdote. Y hay un caso también interesante que es el del amigo de David, este hombre Husai Arquita, que David le dice: no, vaya, devuélvase al palacio, ¿cierto? Y usted va a fingir que usted es siervo de Absalón. Luego lo que usted tenga para decir se lo dice a los hijos del sacerdote y ellos me lo van a hacer llegar a mí. Entonces dejó como personas allí, pudiéramos decir, infiltrados dentro del palacio, ¿no? Eso es muy interesante porque eso se conecta con algo de lo que vamos a ver hoy acá. En este capítulo 16 ustedes pueden ver que David tiene el encuentro con diferentes personas. Una de ellas es Siba, quien le sale al encuentro con dos asnos con provisiones para él, ¿cierto? Otro de los encuentros es con Simei, quien le sale maldiciendo y haciendo un reclamo, digamos, injusto. Y el capítulo vuelve a retomar el tema de lo que pasó después, o sea, cuando Husai, aquel infiltrado, se encuentra con Absalón. ¿Qué sucedió ahí? Más o menos esos son como los tres temas que podemos analizar en los versículos del 1 hasta el 19. Aquí yo creo que es importante analizar algunas cosas, pero no de manera aislada. O sea, no quiero que analicemos este capítulo de una manera aislada, porque esto está muy conectado con lo que ya pasó anteriormente. Yo en el boletín que hice para el domingo pasado, le había puesto como título Pasando por el Valle de la Disciplina, ¿cierto? O sea, porque David evidentemente está pasando por la disciplina de Dios, ¿cierto? Desde que empezaron esas consecuencias a surgir en la vida de David, él comenzó a pasar por ahí. Y es que Dios perdona a las personas, o sea, cuando uno confiesa su pecado, Dios perdona, pero Dios tiene también que disciplinarnos. ¿Por qué es importante la disciplina? ¿O cuál es el propósito? Restaurarnos, hacer que seamos útiles de nuevo, ¿sí? Háganse de cuenta al hermano Julio, ¿cierto? Que él sufrió un accidente. Ese accidente duró poco tiempo, ¿cierto? Esa caída, pero la recuperación de él dura un tiempo considerable, ¿cierto? En el caso de él fue algo que duró leve, pero hay otras recuperaciones más largas, ¿no? Hace poco me encontré con alguien en un ascensor del metro, ya el ascensor se iba a cerrar y había un señor que venía hacia mí con un bastón. Yo lo esperé. Él andando lentamente con su bastón, me dijo: muchas gracias por esperarme. Bueno, me contó cosas sin yo preguntarle, sin saber quién era, y me dijo: es que yo iba en una bicicleta y resulta que un bus me atropelló y estoy acá con un bastón. ¿Por qué les cuento esto? Porque los accidentes dejan secuelas y hay accidentes que dejan secuelas que nunca se van a poder curar. Pienso en el caso de ese señor y considero que su movilidad quedó reducida. ¿Y quién sabe si él algún día volverá a poder montar una bicicleta? Es algo que lo dudo, ¿no? O sea, por el estado en que estaba, yo digo, este accidente necesita una terapia muy larga y no te garantiza que vuelvas a tener una vida igual a la que tenías antes. Entonces la disciplina de Dios es como una terapia para volvernos a ser útiles. David se había convertido en una persona con un discernimiento muy pobre. David ya miraba de una manera muy torpe. Se dejó engañar por su hijo, por el otro hijo. Lo que le decían que hiciera él lo hacía. Ah, ve, le dijo una hija, ve, voy a ir, perdón, le dijo el hijo a Amnón, ve, ¿por qué no envías a mi hermana a que me haga unas hojuelas? Sí, vaya. Y así como si nada, ¿cierto? Absalón lo estuvo engañando 4 años y él sin darse cuenta. Dijo, vaya a hacer sacrificios allá. Como si nada, ¿cierto? Su visión espiritual se había opacado. Ya no tenía el mismo discernimiento de antes. Y ese tipo de cosas Dios las tiene que restaurar. Y a veces, como les digo, no es posible restaurarnos del todo. Vamos a mirar, pues antes de ver como más en detalle este capítulo, quiero que miremos algo. En el capítulo anterior, 15, verso 30, porque es importante retomar cosas de ahí. 15:30 dice: y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Ese evento, ese versículo ahí es muy diciente. O sea, vemos a un David subiendo por la cumbre del Monte de los Olivos, pero sube la cumbre llorando, ¿cierto? Con los pies descalzos y con la cabeza cubierta. O sea, y eso indica realmente una persona penitente. Alguien que Dios la ha afligido mucho, que Dios le ha mostrado que realmente ha cometido pecados muy graves, que está huyendo, que está en una aflicción inmensa, porque su mismo hijo lo está persiguiendo. Entonces vemos ahí, yo lo pondría entre comillas como un Getsemaní de David. ¿Por qué Getsemaní? ¿Qué significa esa palabra Getsemaní? ¿Usted sabe lo que significa Getsemaní? Getsemaní significa prensa de aceite. Cuando Jesús fue allí a Getsemaní, eso indicaba, o eso hacía alusión a cuando la gente prensaba esas aceitunas en frío para extraer el aceite. Entonces comenzaban a poner presión sobre esa maquinita y a poner presión y a poner presión hasta que salía ese aceite de las aceitunas, ¿cierto? Entonces es como una situación difícil que Dios está poniendo para sacar algo bueno de uno y para quitar algo que no sirve. Y eso era lo que estaba haciendo en David. Ese era como el Getsemaní de David. O sea, Dios por medio de la aflicción, de la persecución, de la tristeza que él sentía, Dios estaba haciendo una obra sobrenatural. Estaba haciendo que él llorara y que él también adorara, ¿cierto? Ahí dice en el 32, cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, y aquí Usai Arquita que le salió al encuentro, rasgado sus vestidos y tierra sobre su cabeza. También David oró, verso 31, y dieron aviso a David diciendo: Aitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel. ¿Qué efecto tuvo esa aflicción en David? Lo quebrantó. Lo puso a adorar, lo puso a orar, ¿cierto? Y le dio también discernimiento. ¿Por qué? Porque Dios le mostró a David qué era lo que él tenía que hacer. O sea, cuando él pidió, cuando le dijo a Dios: Dios, entorpece el consejo de Aitofel. Ustedes saben que Aitofel era el consejero de David, que ahora se había pasado al lado de Absalón. ¿Ya? Y eso era muy grave, ¿cierto? Esa era una persona que era como una zorra muy astuta, que daba consejos, no sabios, pero sí muy inteligentes. Y dijo David: Dios entorpece el consejo de Ahitofel. Y Dios contestó a esa oración. Dios contestó inmediatamente la oración de David. Mire que en el verso 32 dice: cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí Usai arquita que le salió al encuentro, rasgado sus vestidos. Entonces Usai fue la respuesta que David necesitaba y Dios le contestó de manera inmediata, porque tuvo de él misericordia. Aunque Dios aflige a las personas, también tiene misericordia de ellas, ¿cierto? Dios no es como las personas, como los seres humanos, que no tienen misericordia. Dios sí tiene misericordia. Dios aprieta, pero no ahorca, ¿cierto? O sea, Dios da la llaga y da la medicina también, ¿cierto? O sea, Dios aflige, pero, o sea, como dice Job, ¿cierto? O sea, Él hiere, pero sus manos curan, ¿no? Eso es lo que Dios es. O sea, aquí aprendo yo mucho acerca de Dios. O sea, Dios es un padre muy severo, la verdad. O sea, si ustedes miran todas esas cosas que le sobrevinieron a David, eso es muy severo. Eso es muy difícil de uno atravesar por eso, ¿no? Y uno pensará, pero Dios tan severo, o sea, por un momento de placer, de locura y de esto, tuve que pagar tantas veces. Yo creo que si David hubiera sabido lo que hubiera valido eso, no lo hubiera cometido, ¿cierto? Minutos de placer por años de dolor. Pueden ser aproximadamente 10 años de dolor de los que estamos hablando acá, en medio de todo lo que pasó, entre violaciones, muertes, traiciones. Es mucho, o sea, es muy desequilibrado eso, mucho dolor por solamente unos minutos de placer, es mucho. Pero las misericordias también de Dios son muchas, ¿no? O sea, Dios contestó la oración de David y lo quería restaurar. Quería hacer como esa anotación, como ese puente sobre la disciplina de Dios, ¿cierto? Sobre cómo es Dios cuando disciplina a las personas, el propósito que es restaurar a las personas a una posición, a que vuelvan a ser útiles. Ahora, cuando analizamos el capítulo 16, vemos que alguien que le sale, pues ya mirándolo en detalle, desde el versículo 1 vemos que el primero que le sale a David, luego que baja de ese monte allí, es Siba, el criado de Mefiboset. Ustedes recuerdan a Mefiboset, ¿cierto? Que lo estudiamos en el capítulo 9. En el capítulo 9, Mefiboset era una persona que David le había conseguido gracia, ¿cierto? Como pariente de Saúl, David no lo mandó a matar, sino que antes lo trajo a Jerusalén a que comiera a su mesa y lo puso sobre una persona que se llamaba Siba. O sea, Siba se supone que era el dueño de todas esas tierras y a Mefiboset lo puso por encima de él, lo puso como el amo de Siba, ¿no? Y vemos acá que Siba le sale con unas provisiones, le sale con provisiones a David, con un par de asnos. Verso 1, estamos en el verso 1, ¿cierto? Un par de asnos y unas provisiones ahí. Y cuando David le pregunta que a dónde estaba el amo de él, o sea, Mefiboset, él le dice, no, él se quedó en Jerusalén porque dijo que le iban a devolver el reino. O sea, como quien dice, Mefiboset se nos fue pa el lado contrario. O sea, Mefiboset te traicionó, ¿cierto? Mefiboset no vino acá porque él tenía en su corazón el deseo de que se le devolviera el reino, ¿cierto? Eso dice Siba. Pero si ustedes miran más adelante realmente qué fue lo que pasó cuando David regresa a Jerusalén, es que Siba engañó a Mefiboset, lo engañó haciendo él una persona paralítica. Mefiboset se iba a montar en un asno, el otro no sé qué patrañas le hizo, y al final Resultó el otro solo con unas provisiones y quedó como la persona que quería hacerle un bien a David. Pero ¿sabe qué quería Siba realmente? Que le devolvieran las tierras que le habían dado a Mefiboset. David tomó una decisión ahí un poco apresurada, ¿cierto? Porque le dijo, ah, bueno, entonces como es así, entonces esas tierras van a ser suyas. Y luego cuando se dio cuenta del asunto, entonces dijo, bueno, entonces ahora pártanlas por la mitad. Es una situación apresurada, una decisión apresurada que tuvo David para con Siba, ¿no? Sin embargo, también vemos acá la misericordia de Dios, de lo que les he hablado. ¿Por qué? Porque Dios utilizó a una persona mala como Siba a darle provisiones a David. Y Dios usa personas malas, ¿cierto? Dios utiliza personas malas para propósitos buenos, sin ellos saberlo, ¿cierto? Como, no sé, un cuento por ahí que ustedes han escuchado de una viejita que le pedía un pan a Dios, que Dios concédeme, dame provisiones, dame pan, que me estoy muriendo de hambre, y todos los días. Entonces un vecino que escuchaba eso, que vivía arriba, dijo, ah, vamos a tirarle un pan a esta señora, ¿cierto? Para que crea que viene de parte de Dios, le tiro un pan. Y luego entonces le dijo la viejita al otro, ay, mire que Dios es bueno, mire cómo me cayó este pan del cielo. Entonces le dijo el otro, oh, no, fui yo que se la tiré, que le tiré el pan, no se estaba pensando que es Dios. Ah, es que sí, es que Dios utiliza hasta el diablo para proveerle a sus hijos, dijo la señora. Sí. O sea, aquí en todo este capítulo vemos la soberanía de Dios. O sea, Dios utilizó a este siervo, Siba, con su malignidad y todo, para traerle provisiones a David, ¿no? Primera cosa que observamos ahí. Segundo, le sale también Simei, verso 5. Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo. Este se puso a arrojar polvo, a arrojar piedras, a maldecir a David. ¿Por qué lo estaba maldiciendo? ¿Cuál era su motivación? Él decía que David le había robado el reino a Saúl. Eso lo vemos en el verso 8. Que David le había robado el reino a Saúl y que ahora Absalón le estaba pagando con la misma moneda a David. O sea, como quien dice, esto que te está pasando, eso te lo tienes bien merecido por ser un hombre sanguinario. Y le está atribuyendo toda la sangre que se derramó en la casa de Saúl. Siendo Dios te dio el pago por lo malo que ha sido. Y lo maldijo. Pero ¿qué respuesta vemos en David cuando le dice a Abisai, verso 9, que yo te ruego que me dejes y yo le corto la cabeza? Y esos hijos de Sarbia eran tremendos, ¿no? O sea, en todas las partes que los identificamos siempre están pidiendo sangre, ¿no? Sarbia era la hermana de David. Y esos hijos de Sarbia, Joab y este otro, eran tremendos. Eso, mejor dicho, disparaban solo por ver sangre, ¿no? Por eso él le dice, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Verso 10. O sea, ¿quién los ha llamado a ustedes? O sea, ¿quién los llamó a pedirles algún consejo? Pero miren esa respuesta que se ve ahí. Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Y dijo más, ¿cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Esta respuesta de David, ¿cómo podemos verla? No la podemos asociar como la de un hombre que es perseguido por hacer lo bueno, ¿cierto? Porque no podemos tomar a David como alguien bueno, como un bienaventurado, porque lo persiguen por hacer lo justo. David estaba sufriendo por su maldad, ¿no? O sea, realmente David estaba sufriendo a raíz de su maldad y la disciplina de Dios. Entonces, aquí lo vemos que alguien, Simei, lo está acusando de algo, sin ser verdad. Pero David, ¿cómo lo toma? Lo toma como algo bueno. Dice, déjalo que maldiga. Dios le está diciendo que maldiga a David. Y esto es parte de uno aceptar la disciplina de Dios. Cuando uno está siendo disciplinado, lo que debe hacer es aceptarla, tomarla de buena gana, ¿cierto? Como dice allí en el libro de Hebreos, ¿cierto? Nosotros no debemos fatigarnos ni debemos desanimarnos cuando estamos siendo disciplinados de parte de Dios, ¿cierto? Como dice allí, realmente desanimarnos, ¿cierto? Ni debemos menospreciar, esa es la palabra. No debemos menospreciar la disciplina de parte de Dios, que dice en el libro de Hebreos capítulo 12, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es para bien. Porque es un Dios que nos ama y que quiere que nosotros caminemos rectamente, ¿cierto? Ninguna disciplina al presente es causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia, o sea, de una vida recta a los que en ella han sido ejercitados. Y como les decía al principio, la disciplina es como una terapia de parte de Dios, ¿cierto? Es para que nosotros volvamos a ser personas útiles. Y este hombre, Simei, estaba siendo instrumento de parte de Dios también para ejecutar disciplina. Como les dije, Dios es soberano. Dios utiliza a personas malas para cumplir con unos propósitos buenos. Simei era como esa persona que abofetea, como que azota, como que molesta, ¿cierto? Pero la respuesta que da David es aceptarla. Aceptarla. Porque viene de parte de Dios. Él vio en eso la mano de Dios. Quizá Dios verá mi aflicción y me dará bien por sus maldiciones de hoy. Dios lo va a cambiar en bien. Eso que están haciendo para conmigo, ¿cierto? Así que hemos visto hasta acá. David caminando por el valle de la disciplina. Hemos visto la aflicción que Dios estaba imponiendo a David. Cuando David subía al monte en lágrimas, descalzo. Pero también hemos visto que Dios es un Dios misericordioso, que a pesar que impone disciplina, también usa de misericordia y que usa personas para sus planes. Ahora miremos también a algo que es importante acá, a Usai. Veamos acá el verso 15. Y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén y con él Ahitofel. Aconteció luego que cuando Usai arquita, amigo de David, vino al encuentro de Absalón, dijo Usai, ¡viva el rey! ¡Viva el rey! Y Absalón dijo a Usai, ¿es este tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Por qué no fuiste con tu amigo? Mire que aquí se identifica a Usai como el amigo de David. Varias veces se dice que era su amigo, ¿cierto? ¿Y qué falta hace un amigo cuando uno está pasando por la aflicción, por la disciplina de Dios? Qué bueno es tener a alguien que uno pueda considerar un amigo. Y ese era Usai, ¿no? Como les dije al principio, Usai fue la respuesta de Dios a la petición que hizo David de que confundiera el consejo de Ahitofel, como vamos a ver en el capítulo siguiente. Y qué bueno ser uno también una respuesta de Dios a las oraciones. O sea, no es solamente que usted ore, sino que usted mismo sea respuesta de Dios a la oración. ¿Cierto? Usted ora porque las personas se conviertan a Dios. Usted ora por eso, ¿cierto? Usted ora porque su familia sea creyente. Pero usted mismo es la respuesta que Dios quiere a esa oración, ¿cierto? No es solamente orar, sino, Señor, aquí estoy, yo quiero ser esa respuesta a la oración. esta situación, Señor, ¿cómo contribuyo yo como persona? Y eso era él, ¿cierto? Él se dispuso, él arriesgó su vida a ir allí ante la corte de Absalón. Y Dios trastornó esos planes de Absalón, ¿cierto? Miren en la forma como él se presenta. ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Ahí no ha dicho mentiras. Porque el rey era David, pero Absalón lo tomó como si fuera para él, ¿cierto? No. Y mire lo que más le dice. Y Husai respondió a Absalón, no, verso 18, no, sino que de aquel que eligiere Jehová y este pueblo y todos los varones de Israel, de aquel seré yo y con él me quedaré. ¿Dijo mentiras? No dijo mentiras, solo que el otro pensó que era para él, ¿cierto? Y con quien se iba a quedar realmente era con David, pues con la persona fiel, ¿no? Y a quién había yo de servir, no es a su hijo, como he servido delante de tu padre, así seré delante de ti. En otra versión dice, así como aconsejé a David, te aconsejaré a ti. ¿Dijo mentiras? No dijo mentiras. Igual, lo aconsejó, pero lo aconsejó mal. Entonces ahí no podemos decir que Husai pues estuviera diciendo como mentiras. Pero si alguien lo quiere interpretar de esa manera, también hay que hacer la claridad que hombres de Dios, mujeres de Dios, usaron mentiras cuando se trató de salvar vidas. Y uno no le debe la verdad a todo el mundo. Si alguien viene buscando a tu familia para matarla, no sé, un hijo, vea, aquí está. Estoy yo obligado a decirle a esa persona, sí, aquí está. No estoy obligado, moralmente no estoy obligado a decirle la verdad a esa persona. ¿Sí? Pues para que lo entendamos, no estoy aquí promoviendo mentiras, sino a quién se le debe la verdad. ¿Y en qué momento se debe también la verdad? Hay momentos en que la verdad no es conveniente, hay que esperar, hay que esperar. Entonces, para que entendamos eso también. O sea, David lo puso allí a engañar, ¿cierto? Lo que le dijo a David era, engáñelo, ¿cierto? O sea, finge que eres su servidor. Pero al final Dios obró en esa situación. Nosotros entonces, ¿qué podemos aquí aprender acerca de todo esto? Para finalizar, ¿cierto? Que igual que David, nosotros hemos caído, muchos. Hemos caído. Y después de esa caída, hay secuelas. Y Dios quiere restaurarnos. Y Dios quiere sanarnos. Y quiere que seamos útiles de nuevo para Él, ¿cierto? Y en ese proceso de terapia tiene que usar el dolor para volvernos a Él, para que volvamos a la oración, a la adoración, como David, ¿cierto?, que volvió a buscar a Dios. Y Dios le dio discernimiento. Dentro de las cosas que David recibió, recibió discernimiento. Mire que David ya tuvo discernimiento para decir, no, quédate allí y allí me serás útil. David estaba sin discernimiento, era muy torpe, y Dios le comenzó a dar discernimiento, apenas comenzó a orar, a adorar, y eso es lo que nosotros también necesitamos, ¿cierto?, en ese proceso de restauración. Aprendimos también que Dios no solamente utiliza o usa de severidad, sino que también es misericordioso, y pone personas a que nos ayude, y le provee, así como a David, le proveyó a través de medios que él nunca pensó, de personas malas. Puso a ese criado Siba a que le pasara alimentos. También utiliza personas malas a que nos abofeteen. ¿Y cuál debe ser nuestra respuesta? Ahí en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, si usted no lo ha leído, está después de Jeremías. Libro de Lamentaciones, creo que Lo conocemos poco, ¿cierto? Conocemos solamente que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Pero Lamentaciones 3:31 dice, porque el Señor no desecha para siempre. Antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Dios aflige, pero también tiene misericordia. Finalmente David un día comprendió, David siendo más anciano, cuando cometió otra falta, comprendió que debía caer en manos de Dios y no del hombre. Allí está en el último capítulo de Segundo de Samuel, en el capítulo 24, en el verso 13, verso 12, dice: Ve y di a David, así ha dicho Jehová, tres cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. David cometió una falta y vino un profeta y le dijo: Te ofrezco tres cosas, escoge una. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo: ¿Quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra o que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan o que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. ¿Qué le contestó David? Entonces David dijo a Gad: En grande angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. El hombre no tiene misericordia. Así era ese hombre Simei. Fuera de acá, hombre sanguinario, Dios te ha dado el pago de todo lo que has hecho. ¿Cierto? Pareciendo más justo que Dios, pero se equivocó. Mire a ese Absalón persiguiendo a su papá por una raíz de amargura que tuvo y todo eso. Uno ve que el hombre no tiene misericordia. Mire a ese siervo Siba viendo una situación tan mala por la que estaba pasando y lo único que quería era llenar su... pues que le dieran lo que él pretendía. El hombre no tiene misericordia. Y a veces pensamos que ante la disciplina que puede estar pasando un hermano, caerle encima, ¿cierto? Caerle encima por lo que está sufriendo y lo acusamos. Mira, Dios te está dando el pago por lo que hiciste. Eso te lo tienes muy merecido. Así era ese hombre Simei. Pero Dios, que es el ofendido en primer lugar, quien es el mandado a ser el juez, tiene más misericordia que los hombres. Y esa es una muy buena lección, ¿cierto? David entendió que realmente debería caer en manos de Dios y no en manos de los hombres. Porque Dios tiene muchas misericordias. Dios, cuando ejecutó ese juicio sobre David, Dios llegó a un punto en que envió a su ángel y luego el ángel se detuvo. Porque tuvo misericordia, paró ahí esa mortandad. Ante la oración, Dios se inquieta. Dios es capaz de, digamos, de decir: ya es suficiente, ya descansa, ya, basta de esta situación, ¿cierto? Vamos a restaurarte, ¿cierto? Vamos a proveerte, pero el hombre siempre está juzgando. Qué tremendo es eso, ¿no? Dios tiene misericordia, el hombre tiene muy poca, la verdad. Era eso, hermanos, lo que les quería decir y, bueno, sigamos meditando y el día domingo, si Dios quiere, aquí nos encontraremos para seguir sacando más enseñanzas. Padre, te doy gracias, Señor, por tantas misericordias que tienes, Señor.